Bienvenidos una vez más a Ventana Negra, donde noche tras noche un nuevo misterio se desvela. El tema de hoy es lamentablemente una realidad que no pocos hemos vivido, los secuestros. Solo para hablar un poquito de cifras, en el año 2019 la Policía Nacional ha recibido 712 denuncias de secuestros en todo el país. En ese mismo periodo se han registrado 253 tentativas de este delito.
Sí, ya no estamos seguros en ningún lugar. De hecho, Lima es la ciudad que más secuestros tiene en todo el Perú. Y lo peor es que distritos como San Borja y San Martín de Porres son donde más secuestros al paso se realizan.
Lo peor del caso es que, a pesar de las denuncias, los casos no se llegan a cerrar y los responsables continúan cometiendo delitos. Y al margen del sentimiento de injusticia e impotencia que deben experimentar las víctimas, también se queda esta sensación de inseguridad.
Sí, y en esa ocasión, y con el objetivo de sensibilizar a nuestros oyentes, así como tener un testimonio de primera mano, hemos invitado a Astrid Drules, que tiene una historia relacionada con un secuestro. Hola, Astrid.
Bienvenida, Astrid.
¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta de estar en su programa, la verdad. Es la primera vez que tengo la oportunidad de dar mi testimonio acerca, no es mi secuestro, pero es la experiencia que pasó a mi papá. Y nada.
Cuéntanos, Astrid, ¿cómo pasó este secuestro?
Bueno, en realidad el secuestro no fue en Perú. Mi papá lleva un tiempo que vive entre Colombia y España. Él estaba... Bueno, vive como que solo en un cafetal. Y un día estaba estacionando su carro. Y de pronto habían seis tipos atrás de él. Y le empezaron a decir como que, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y lo amarraron cerca de un árbol, tipo las manos, los pies. Y obviamente mi papá como que se resistía a decir dónde está el dinero, ¿no? Porque él como que suele camuflarlo así mismo narco en toda su casa. Y nada, no quiso decir nada, y creo que lo peor fue cuando en un momento él como que trató de liberarse y le pegó a uno de los tipos, y uno de los tipos le dispara en el brazo, y la bala le pasó hasta más o menos 2 centímetros antes de la columna vertebral. Y en ese momento él estaba completamente solo. Ya los tipos, es más, se habían llevado como que su camioneta. Y en ese momento él agarró y se fue como que arrastrando hasta la cocina y llamó al casero, que es el que está en la parte de arriba de la finca, y él lo ayudó. Ahora, lo que nadie sabía en ese momento era que ese tipo era el principal involucrado, y después de eso, no me quiero adelantar, pero vinieron como que cosas más, mucho más fuertes. No, pero esa es como que la historia central.
Y me imagino que hablaron con las autoridades, ¿qué hizo la policía? ¿Cómo lo tomaron después del testimonio de tu papá?
Bueno, de hecho, esto sucedió en un pequeño pueblo, porque muchos de los cafetales están en pueblos. Este pueblo está cerca de una ciudad que se llama Armenia, en Colombia. Se le conoce como que el Triángulo del Café. Y este lugar en un momento fue tomado por la guerrilla, y había muchos... Hay como presencia militar, pero también hay presencia de como que los policías. Y bueno, mi papá como que denunció el hecho. Es más, ni siquiera podía ir a la casa en la finca porque estaba amenazado. Lo llamaban y le decían, danos la plata, o sea, no sé, querían como 20 mil dólares, una cosa así, te dejamos tranquilo. Y todos los días lo llamaban a tipo acosarlo, y yo ya estaba en Colombia, yo tenía un pasaje. Y literalmente todos los días nos teníamos que como que cambiar. Llegó a encontrar la camioneta y todos los días tenía que cuadrarla en diferentes lugares. para que no sepan dónde estamos, y todos los días venían como 3 patrullas de policías a ver si estábamos bien. Pero me acuerdo que antes de que pasara todo eso, mi papá había tenido que como que presionar mucho al gobierno regional. Como mi papá es francés, había también presionado un poco a la embajada, entonces como que hizo mucha presión, porque al parecer también era una banda que no solo había ido a su finca, sino a otras fincas colindantes. Entonces, la verdad es que tuvo que, más que en sí las autoridades como que de buenas a primeras ayudaron, él tuvo que poner como mucha presión e ir por su lado para que le presten atención y sea un caso que proceda.
Pucha, en verdad qué fuerte todo esto, y quería preguntarte más bien qué sentimientos tenían en ese momento, tanto tú como tu papá, que me dice que estabas con él cuando pasó todo, ¿no?
A ver, yo estaba en Lima, estaba en mi casa tranquila, pero me parecía raro porque mi papá no me contestaba las llamadas, no me respondía, y era porque, pucha, estaba en el hospital, internado. Y yo tenía un vuelo a Colombia como 2 semanas después. Y cuando fui, me acuerdo que mi papá me recogió en Bogotá, en el aeropuerto de Bogotá, y me dijo, te voy a contar lo que me pasó. Y me mostró la cicatriz de la bala. Y pucha, en ese momento, te juro que, no sé, toda la seguridad interna que tenía en mí se desmoronó completamente. Y obviamente no podíamos llegar a la finca porque si llegábamos a la finca, él estaba amenazado, estábamos en otro lugar, estábamos como que escondidos. Y todo el tiempo que yo estuve ahí, pucha, era horrible porque venían 2 patrullas. Es más, en el tiempo que yo estuve ahí, entraron a la finca y mataron a uno de los empleados que estaba como que colaborando con mi papá, diciéndole que él sabía quién era. Entraron y lo acribillaron al tipo que ayudaba a mi papá. Y me acuerdo que recibimos la llamada cuando le decían, señor, han entrado acá y ha matado. Y te juro que mi papá lloraba porque además el señor que habían matado, el empleado que había matado, tenía 2 hijas pequeñas y una esposa. Entonces, obviamente no era la culpa de mi papá, pero de alguna manera cargas con la culpa, pues, ¿no? Y de verdad que la sensación que yo experimentaba en ese momento era de, pucha, de un miedo absoluto, te sientes totalmente desprotegido porque no sabes en qué momento pueden descubrir que estás ahí y entran y, pucha, y te pueden matar, ¿entiendes? Y tú no sabes si son simplemente delincuentes o si son medios narcotraficantes y también son delincuentes, entonces como que te la juegas porque no sabes con quién estás tratando.
Claro, ¿cuál consideras que en realidad fue la principal razón por la cual le sucedió esto a tu papá o este tipo de delitos?
Bueno, yo creo que en realidad los secuestros y en general los robos, de hecho tienen una gran desigualdad social que no es atendida en un momento. Yo creo que el ser humano en realidad no es malo, no es infeliz. La sociedad sí te moldea algunas circunstancias en la vida y sobre todo el abandono del Estado hace que la gente tenga que recurrir a esto. Ahora, siempre hay 2 perspectivas sociológicas en las cuales dicen no, es también parte del individuo. Sí, pero el Estado no les da las herramientas a los ciudadanos como que para salir adelante, y es por eso que suceden los secuestros, porque hay robos, porque hay extorsiones, porque la gente busca sobrevivir a como dé lugar. Y a veces se dejan guiar como por las... por lo que ven, ¿no? No sé, me imagino, vieron a un tipo solo, un extranjero que compra un cafetal en Colombia, debe tener dinero, ¿me entiendes? Y a veces la misma gente que trabaja contigo, no importa si es en una finca o es en cualquier lado, también está coludida. ¿Pero por qué? Más allá de la envidia, más allá de las más allá de la envidia, más allá del hecho de poseer a lo que él no tiene, es por una carencia que no ha sido resuelta tanto, no me quiero poner así demasiado filosófica, ¿no? Pero tanto a nivel como del papel que tenía el Estado en su momento, como también el papel que cumple la familia en el individuo. Entonces yo creo que en realidad son muchas cosas las que fomentan que exista la delincuencia, pero definitivamente es el hecho de que un Estado no garantiza las mismas oportunidades y los mismos derechos para todos, y creo que esa es la razón fundamental.
Claro, de hecho es algo súper complicado. Y quería preguntarte más bien si llegaron a solucionarlo o cómo lo solucionaron.
Mira, de hecho fue... Pucha, esto sí fue como que una historia de película, ¿ya? Porque el día que yo me iba a ir, tenía un vuelo a Canadá y yo me estaba yendo, entonces justo como que con la policía habían armado tipo un plan así para cambiarle el dinero, tipo cambiar dinero falso por... ¿Entiendes? Como para darle el dinero falso a los delincuentes y agarrarlos. Pero al final eso creo que no llegó a suceder, y como que el plan al final nunca se presentaron, pero sí los llegaron a capturar, sí los enviaron a la cárcel, están presos ahora. Pero claro, te queda el miedo de qué va a pasar cuando salgan, ¿no? Pero lo importante es que en este caso particularmente hubo justicia, y yo no diría que hubo justicia en general tipo por los policías, sino por la presión en sí.
Claro, Astrid, de hecho es algo bastante delicado. Bueno, chicos, este fue el capítulo por hoy día. Muchas gracias, Astrid, por lo que nos estás contando. Y bueno, esperamos que nos puedan acompañar todos en una próxima sesión de Ventana Negra. Gracias.
Gracias, chicos, por escucharnos, y nos vemos en un próximo capítulo de Ventana Negra. Chao, chao.